Muy buenas a todos y bienvenidos un día más aquí a State of Game. Bienvenidos un día más a vuestro programa sobre el mundo de los videojuegos. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, programa especial, volvemos con la sección de los videojuegos y yo. Una sección que, bueno, es segunda edición. La primera edición gustó bastante con nuestro invitado José. Hoy tengo un invitado un poco más especial, no es un colaborador del canal habitual. Es una persona a la que tenía ganas de traer. Un perfil bastante interesante. De hecho, además, tenemos gustos en común, por lo cual esta charla va a dar... Va a ser un poquito más larga de lo habitual, probablemente, pero estoy encantado de teneros a Eder. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, tío.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantado de tenerte aquí. Además, una sección que... Yo es una sección que quiero alimentar, es como mi niño. Es decir, quiero que más gente venga y estoy encantado de que estés tú aquí. Además, alguien que... Es decir, sabes un montón de videojuegos. Es decir, has jugado de casi de todo en tu canal de Twitch, ¿verdad?
Bueno, sí. Confirmo.
Pues bueno, para el que no sepa, vamos a explicar un poquito la sección antes de empezar. Los videojuegos y yo, básicamente, es una sección en la que yo traigo un invitado. Este señor se sienta aquí y le preguntamos sobre sus gustos, sus aficiones. Como, obviamente, todo enfocado al mundo de los videojuegos, como todo este programa. Pero sobre todo, cómo empiezan los videojuegos, cuáles son sus gustos, historias, opiniones, un poquito de actualidad que veremos al final. Pero sobre todo centrarnos en la persona. Hoy no va a haber mucho tema de noticias. Como he dicho, tocaremos un par de temas al final. Eso lo dejo más adelante. Hoy vamos a conocer aquí a nuestro invitado Eder. Así que primera pregunta obligada, ya como introducción. Cuéntanos un poco quién eres.
Muy bien, pues soy Javier. Aunque bueno, ya en mi canal me llaman o Eder o Javi, sin más. Y soy técnico superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Suena super pro, soy programador, ya está.
Suena, ahora mismo... suena potente.
Ahora mismo trabajo como programador web, no exactamente como multiplataforma, pero bueno, y soy fan de los videojuegos desde los 3 años. O antes.
Incluso antes, ¿no? En vez de lo que dicen los niños de nacer con una barra de pan bajo el brazo, tú naciste con un mando, ¿no?
Sí, yo traje el mando del jugador 2.
Jugador 2 se ha unido a la partida, sale Tonic. Bueno, pues, ha dicho que ya desde pequeño juegas videojuegos. Aquí estamos al mismo barco. Yo desde que tengo uso de conciencia también. Entonces, si no hablar de los que yo jugué, creo que hables de los primeros juegos que jugaste. Primeras consolas, primeros juegos que recuerdas. Cuéntanos un poco.
Las primeras consolas en las que jugué fueron la NES de mi hermano, que estábamos con el Super Mario Bros. 3 y con los Picapiedra.
Están los Picapiedra, Curioso.
Sí, yo me acuerdo de que en la primera pantalla no pasaba del primer salto. Me acuerdo. No sabía saltar yo. Era pequeño, no coordinaba. Ya me cuesta coordinar ahora, no coordinaba. Luego también estuve con la Game Gear, que no es que se me comprara a mí. Ostras, la tienes por ahí. Ahí está. Yo la jugaba enchufada. Aquí la tengo. No la tenía ni con pilas. Yo siempre enchufada. O sea, era portátil. A mí me daba igual. Yo iba con la consola siempre enchufada. Con el Columns.
Ahí de las primeras consolas que toqué, Me ha sorprendido. Esto es un nicho muy fuerte, la Game Gear,
Sí. Es que es algo que no he visto nunca. Yo de pequeño no la vi nunca. Solo la vi en casa. Y es que no sé ni de dónde salió. O sea, básicamente, no sé ni de quién era.
Videojuego, me sirve.
Sí. Yo anda que no le di al Columns, al Power Rangers que había de la Game Gear.
El Power Rangers... Yo tengo la Game Gear, pero no jugué Power Rangers, no me lo compraron. Porque claro, yo estaba Game Gear desheredada. Si te claro, mis padres iban a la tienda, no había juego de la Game Gear ya, estaban descatalogados cuando yo jugaba. Y el de Power Rangers me acuerdo que lo acabé rejugando porque salió un port para Nintendo DS y dije, ahora, es el momento.
Qué bueno.
Curioso que justo menciones ese juego, concretamente.
Qué bueno, pues sí, y el del Aladdin. Que era
hostia, muy chulo. ¿Era de plataformas el Aladdin? ¿De scroll lateral puede ser?
De scroll lateral, o sea, sí, plataformas en 2D.
No, sí, 2D. El recuerdo, ese juego tenía como. A ver, no era pixelar del todo, ya estábamos más renovado. Claro. Pero que los sprites eran súper chulos para la época. Sí. Sí, además, sí. Ese juego salió porteado luego a Game Boy Advance, me acuerdo. Que yo lo jugué ahí, por eso lo he reconocido. Ostras. Era súper bonito de juego. De hecho, a día de hoy, ese juego diría que envejeció bastante bien a nivel visual, para ser de la época que es.
Sí, la verdad es que estaba muy, muy bien, muy bonito. Y tenía buena definición para esa época. Y de lo que me acuerdo del Aladdin es las fases de la alfombra mágica.
Que era a toda hostia.
dolía.
Joder, que sí.
Yo de pequeño no, me daba con todo, vamos.
Yo recuerdo ese juego. Yo ese juego moría un montón de veces en el Aladdin. Y algo que me pasaba es que, claro, el juego tenía auto guardado. Entonces, a lo mejor sobrevivías a uno de vida, es decir, con un corazón, sí. Llegabas a la siguiente pantalla y, no, y guardaba la consola, como ya está. Ahora, y todo el rato reaparecías con una vida. Era como, venga, hazte una magia, crack.
Venga, ahora sin golpes.
A mí me pasó eso muchas veces y nada, a reiniciar el juego, no podía.
Ya ves.
Digo, sí.
Y bueno, perdona.
Grande.
Luego ya la primera consola que fue mía, digamos, que tampoco era mía, pero por lo menos yo constaba como uno de los propietarios, era la Play 1.
Hostia, esa consola maravillosa.
Demasiado buena, ¿eh? Y le empecé a jugar con el Croc. Controles de tanque.
Uf, a lo largo de la Croft, ¿eh? Ahí.
Sí, sí. También el Tomb Raider fue uno de mis primeros y el Hércules.
O sea, ¿tú cómo viviste? El Tomb Raider en su momento fue una revolución espectacular. A día de hoy es un juego de broma prácticamente con los controles de tanque. Es un juego injugable ahora mismo. ¿Y tú cómo lo recuerdas de jugar esos gráficos en aquel momento?
Yo la verdad, yo no lo jugué, o como mucho lo toqué un poquito. Yo vi a mi hermano. Yo vi a mi hermano jugar. Lo que más hacía yo de pequeño era ver a mi hermano jugar.
Hacía la clásica de sí, sí, toma el mando. Sí, no, pulsa el botón y me ayudas.
No, en verdad yo solo miraba. Yo ya sabía, yo era consciente de que miraba solo. No iba a hacer más.
Tú esperabas tu momento.
Sí, yo algún día quería tocarlo. Pero bueno, con verlo ya me valía.
Ya flipabas ahí en colores.
Sí, sí, o sea, lo que me hizo más flipar fue el momento en que las espadas, bueno, las guadañas estas que van haciendo así, las hachas.
Sí, que van cruzando y hay que pasar por en medio.
Sí. Esas que partieron a Lara por la mitad y yo. ¿Qué ha pasado?
Estas cosas, si te fijas, antes se podían hacer más por el tema del gráfico, porque vale, tú vayas claramente. Exacto. Digo, por ejemplo, el juego de Rockstar, el Manhunt, que la gracia de ese juego es el gore, básicamente. Sí. En aquel momento se podía hacer, porque vale, tú ves que la apuñalado de X manera, la corta la garganta, pero no era tan explícito. Sí, eso con los gráficos hoy en día no probarían nunca un juego de ese estilo. En cambio, antes sí que se podía hacer.
Sí, lo haces hoy en día y es un más 18 seguro.
Y te comes un pito
en ventas. Y si no de terror.
Exacto.
Y si no de terror.
Y los de terror tampoco se atreven a eso, casi. A lo mejor una escena concreta, pero no con animaciones genéricas. De hecho, por ejemplo, Resident Evil tienen algo de gore, son terror. Los remakes estos nuevos que están saliendo. Exacto, tienen alguna una escena puntual. Bueno, el Resident Evil 7 y 8, el Village también. Tiene una escena puntual así gore, pero no tienen tanto. Es decir, no vas a ver a alguien en corta por la mitad. De hecho, los de Star Wars, en el Fallen Order, ya se criticó mucho. Claro, tú vas con las palas y si tú a un Stormtrooper le pegas así, lo partes por dos. No hay más. Y ya se criticó en su momento que le pegas y le dejabas un rayote negro, como no los cortabas por la mitad.
Vaya, solo les quemabas un poquito.
Exacto. Y en el Survivor, ahora sí los amputas un poco. Al menos el brazo se lo cortas. Uh-huh. Esas animaciones especiales después de las quejas. No, yo encantado. Además, no sale sangre, no sale nada. Es decir, se podía hacer. Porque técnicamente es como que lo fundes.
Claro.
Pero claro, es algo que se ha quedado ya como en el pasado, el tema de la sangre y el gore. Por desgracia, porque sí. En el género de terror daría mucho juego.
Bueno, mira, los Dooms nuevos son lo más.
Sí, ¿verdad?
Asequible, digamos, del gore. O sea, el gore gratuito, digamos. Sí, 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 tengo que decirlo, sí. Jugué al primero también, o sea, el primero de todos, ¿eh?
Hostia.
El 93. Pero claro, eso ya empecé. Eso.
Bueno, pero aquello fue una revolución igualmente, aunque fuera PC, da igual.
Sí, sí, sí.
Y fue el primer shooter así, ya como bien asentado y que triunfó realmente, asentó las bases.
Y me daba mucho miedo. Era pequeño, ¿vale?
Como coño normal.
Tenerlo en cuenta público.
Coño normal. De hecho, hablando, aprovechando el tema de los juegos de terror, yo siempre defiendo un punto, y es que un buen juego de terror es mil veces mejor que una buena película de terror. Solo por el hecho de que eres tú.
Sí, de interactuar.
Exacto, tú en la peli ves como, yo que sé, esa persona abre la puerta y detrás se encuentra la sorpresa. Y está todo el rato, no la abras, pero si la abres es como, bueno, le pasa a la otra persona, no a ti. Pero en el juego tú tienes que abrir la puerta, ten huevos a abrir esa puerta.
Ve tú, acércate y ábrela.
Exacto, venga, valiente, apáñate.
Y luego te encuentras como momentos del Outlast que abres la puerta y te gritan toda
y,
la cara.
Y ya está, y te cagas vivo. Eso, un buen juego de terror con una buena historia y sobre todo el suspense, el más el thriller psicológico, para mí siempre va a ganar mucho más que una buena película de terror por este elemento de que tú interactúas. Eso en el cine no puede estar. En cambio, en el juego, para mí, los juegos de terror le dan mil vueltas solo porque cuentan con esa ventaja.
Sí, yo una peli de terror, claro, tú puedes tener... Yo, a ver, yo siempre he sido un cagao para las
cosas. Yo también, yo no me escondo, yo también. Me encanta, pero soy un cagao para las pelis y para los juegos.
O sea, yo las pelis de terror me han costado de ver, pero las he podido ver. Rollo La Monja, La Llorona y todo esto, no. Porque no puedo con las pelis de sustos. Pero las pelis de terror...
Mira, cogiendo el guante, eso es otra cosa que pasa mucho. De a día de hoy el terror psicológico, los Silent Hill, por ejemplo, se han perdido casi por completo. A día de hoy es sí. Five Nights at Freddy. Pum, scream, susto, corre. Pega un bote de la silla, sí. Buscan eso. Buscan que de repente hagas hostia.
Sí, la tensión es el no me quiero llevar el susto. Exacto. No quiero que me maten.
Exacto, no es un... Me da mal rollo esta zona, esta ciudad. O sea, los Silent Hill. Silent Hill 2, obra maestra absoluta, de mis juegos favoritos. Y, insisto, soy un cagado. Y aún así me encanta ese juego. Me parece una absoluta maravilla. Pero eso, en plan... En los juegos de terror buenos, yo recuerdo... Con Obscure también, con el 1, o de Abri 2. Estoy tirando de abuelo cebolleta. Yo recuerdo solo la atmósfera del juego de estar cagado, de no tener narices, abrir la puerta y luego soñar con el instituto todo poseído. Y esto a día de hoy no está. A día de hoy lo que un juego busca no es esa atmósfera de tensión, terror. A día de hoy un juego busca, en plan, pum, que pegues el bote, el scream, el bicho en pantalla hace ¡hostia!
Tal cual, es impresionar.
Sí. ¡Ay! Y esto en las pelis como que también más o menos se va... Como que Five Nights at Freddy's ha hecho mucho daño al género de terror.
Sí, igualmente creo que es lo que necesitaba esta generación, porque creo que ahora como se pasa de lo duradero, se quiere más lo inmediato.
Sí.
Como se quiere tanto lo inmediato, tírate de sustos y a tomar por saco.
Y listo.
Es lo que pienso, que la industria como que se ha adaptado a ese gusto de la generación actual, diría.
Por desgracia, sí. Ya digo, a mí es algo que me apena. Y sobre todo ahora que sale el remake de Silent Hill 2, tengo esta curiosidad y miedo de lo van a cambiar para hacerlo más como ahora, ¿no? Con esta iniciativa, claro. Más scream, más actual, o van a ser fieles al estilo que había antes. Yo ojalá sean fieles, porque ya te digo, ojalá no toquen nada y solo sean gráficos buenos. Bueno, es mentira, eso. La pelea de tanque también la cambiaría un poquito.
Yo te digo, no tengo ni idea de cómo es Silent Hill 2 ni nada. No he jugado ningún juego de terror.
Silent Hill 2 no da tanto miedo, porque ya te digo, es sobre todo la ambientación. Es más el terror psicológico, que tú le des vueltas a la cabeza en plan, hostia, esto es muy turbio. Es más la historia que el terror. Es que no te da terror el bicho. Además, los bichos tampoco son zombies genéricos, la mayoría.
Ya, es el ambiente, es el...
Ese ambiente, pero sobre todo, es la historia. En Silent Hill 2 es la historia, es el hilo conductor que tú vas lanzando cosas en tu cabeza y dices, hostia puta.
Vale.
Es llevarte las manos a la cabeza de, Dios mío, no me esperaba esto. Es decir, es terror psicológico, todo basado en la mente del protagonista. Es el guión. Es el guión que tiene ese juego.
Entonces puede ser algo que me mole.
Lo puedes jugar un susto puntual cuando te aparece, por ejemplo, Pyramid Head la primera vez. Y es, hostia, este tío que está aquí. Y encima está así quieto. Y dices tú, a ver, ¿qué quiere de mí? Pero eso, no es un juego de terror de todo el rato quiere que pegues el bote o que... Genera terror, es más, llevarte las manos a la cabeza de Dios mío, me acabo de enterar de lo que está pasando. Porque tú estás todo el rato, ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada, la niebla, este mundo raro, las personas que están aquí. Es más el misterio.
Vale, entonces, no sé, yo le daría una oportunidad.
Yo recomendadísimo.
Yo que soy un cagao, se la daría.
Digo, para mí es una obra maestra, de los mejores juegos que se han hecho. No lo metería en mejor mi top 5 favoritos, pero sí que diría que para mí es de los mejores juegos que se han hecho nunca. Solo por lo original que es, en ese sentido. La historia es... El que escribió ese guión estaba bendecido ese día. Pero bueno, ya vamos a seguir. Dejamos un poco al lado el tema de terror. Y quiero preguntarte por los juegos que recuerdas de tu infancia, ¿vale? Quiero que digas un par de juegos... Has comenzado como los primeros, pero ya que digas tú... Primera vez que te viciaste una saga, dijiste, esto es lo mío.
Espiro.
Hostia, clasicazo.
Espiro, como se quiera decir.
Sí, yo siempre digo Espiro, yo estoy contigo.
Vale, yo soy de los de Spiro también, porque en el juego original decían Spiro.
Claro, en el doblaje decían Spiro.
Yo me quedaba con Spiro. Jugué al 1. Alquilé el 2 una vez.
De alquilar, no, ¿eh? Qué viejos somos.
No me llegó. O sea, no sé, no me impactó tanto, pero luego jugué al 3 y perdí el culo.
Puede ser que no te impactara tanto porque. A ver, ¿sabes? Yo lo recuerdo porque hace mil años que no juego al 2. El 1 sí. pero el 2 hace mucho no lo juego. Claro, pero yo recuerdo que el 2 era demasiado continuista respecto al 1. ¿Puede ser a lo mejor no te impactara tanto por eso?
Yo creo que es más que nada porque sí que es verdad que he medio mentido un poco en el orden de los eventos. Jugué al 1, jugué al 3 y luego al 2.
Claro, jugaste a los buenos y luego jugaste al menos bueno, que para mí sí que es lo bueno, pero...
A la oveja negra de los 3.
Claro, pero a mí esto le pasa un poco como dicen con Dark Souls. A mí Dark Souls 2 no es malo. Es decir, es peor que el 1 y el 3. Pero, la verdad es un juego mediocre, en la media, pero no lo suspendo. ¿Sabes? Sí, con Spyro 2 es un poco eso. No es el malo, es el menos bueno.
Sí, a mí me pasa algo parecido ahí. Yo, en algunas sagas ya he dicho, no es mal juego, pero es mal de esta saga. Por ejemplo, sí. Dark Souls 2 me parece no mal juego, pero sí un mal Dark Souls. Desde luego, yo como Dark Souls lo suspendería. Pero como juego del tipo, de RPG, etcétera, me parece bien.
Es que yo lo comparo sobre todo con todas las copias que salen de Dark Souls. Ahora está, de hecho, es un género ahora mismo, el Souls-like.
Sí, ahora,
claro, yo lo comparo con los Souls oficiales y vale, sí, es. Y dices tú, muy, es tú, mal Soul. Lo comparas con el resto de copias y dices, coño, es que al lado de estas copias parece hasta bueno.
Sí, eso sí. Sí, o sea, hay veces que incluso he dicho, bueno, le volvería a dar. Luego pienso en la zona de veneno y digo, no.
No, adiós, no, chao.
Nunca más. Olvídalo, igual que con Sekiro, digo, le volvería a dar. Luego pienso en los bosses y digo, no.
Luego pienso en la paliza que me da Genichiro y digo, no me apetece.
Sí, al final me conseguí hacer Genichiro no hit, prácticamente, yeah, para luego que me reventara el siguiente, o sea.
O sea, pero Genichiro no hit, joder, ¿eh? No tengo sombrero, pero me lo saco.
Tenía idea de alguna manera, también te digo. Fueron.
Prueba y error, me imagino.
Sí, prueba y error. O sea, no fui ni buscándolo ni nada. Fue varias veces que lo hacía y digo, oh, mira, me lo he hecho en ojita, no sé qué, no sé cuánto.
Y una que te salió bien.
Paca, hasta luego. Venga, hazte una ojita ahora.
Me pasó algo muy parecido a la primera vez que me enfrenté en el Kingdom Hearts 2 a Sephiroth. Claro, me mató tantas veces que ya en una, claro, primera vez que llegaba hiper lejos. Lo estaba haciendo casi perfecto porque ya me sabía todo lo que me hacía, de tantas veces que me había matado. Yo era la fase final y no sé qué hacía. Y lo maté por pánico. Ya estaba en plan, no quiero mirar, pulsando X. Bueno. Y me pasé todo no hit. Entra a la fase final, me deja uno de vida. Estoy sin mana para curarme y fue como, ataca, que no le dé tiempo. Y me lo pasé, en plan, uff.
Yo tengo que decir que soy de los que se rindieron ante los Sephiroths de los Kingdom Hearts. De todos. O sea, de todos en los que ha habido una batalla contra Sephiroth, lo he probado un par de veces y he dicho, no quiero, adiós.
Está bueno. Bueno, en el 1 hay una manera muy absurda de ganar.
Hostia.
¿Te acuerdas de la habilidad de tiro mortífero que lanzabas la espada?
Sí.
Pues se la puedes spamear todo el rato. Pero lo echa para atrás todo el rato.
Ostras.
Entonces,
ahora quiero jugar al 1.
¿Te quedas sin maná? A dar vueltas hasta que recuperes maná y otra vez tiro mortífero.
Ostras, qué lastimica. Ahí me da pena, pobre Sephiroth.
Claro, hay mucha más. En el 2 sí que es más difícil. El 2 ya es. No, el 2 no hay truco. El 2 es prepárate para la paliza y.
Es más triángulo.
Eso. ¿No? Claro, triángulo en los bosses de historia sí, pero en este no. En este es triángulo dos veces y luego es apréndete cómo se esquiva esto. Porque tiene un ataque que es hiper absurdo, que no tiene sentido.
Es que yo me acuerdo de que
el primer frame es triángulo. Lo recuerdo muy bien porque además estaba con un colega que él me llevó a Sephiroth. Pues yo no sabía que existía Sephiroth en el 2. El Vinamicas dijo, sí, mira, está aquí oculto, claro, voy. Y venga, va, primer intento. Muerto. Porque no le di al triángulo, no me lo esperaba.
Exacto.
Y yo, joder, sí que es complicado.
Yo bueno. Fui así unas cuantas veces, dije, oh, lo he usado. Luego me pegó otras dos leches y digo, bueno, nada, ya está.
Bueno, a otra cosa.
Si voy a tener que aguantar más, adiós.
Vale, volviendo.
Sí, que es verdad.
Sí, ay, perdona. Oye, siempre aguantar por Spyro.
Ah, vale. Bueno, eso sí que es verdad que fue antes de pillarle el gusto a los Dark Souls. Ahora que le he pillado el gusto a los Dark Souls, ya a lo mejor sí que me da por.
A lo mejor una revancha.
Sí, a lo mejor Sephiroth te vas a cagar esta vez.
Prepárate. Mira, lo que te voy a preguntar es por los Spyro. Porque mucha gente, sobre todo cuando salió el remake, chapo, me encantó. Pero mucha gente hablaba de que no es lo que recordaban, que si había envejecido, que si era muy simplista. ¿Cómo ves eso?
Sí. A ver, yo para mí, Spyro ha envejecido de maravilla. Así que es como quizás uno de los plataformas 3D más simples. Porque solo tienes eso, tienes el fuego, tienes la embestida y tienes el volar. Y ya está. Y me estoy refiriendo al Spyro de Dragon, al 1.
Claro, pero a veces la simpleza está lo bueno.
Sí, yo por supuesto, ese es mi juego favorito, o sea.
¿Qué me vas a contar, ¿no?
Sí, me lo estoy speedraneando. Bueno, ahora últimamente no lo estoy tratando tanto, pero en 2 horas te lo completo al 120%.
Joder, ni tan mal.
Pero le tengo un gustazo a este. Y para mí, en lo sencillo está lo bueno. Pero vamos, que el. Entiendo con lo que dice la gente que no hay mucha complejidad en los controles. Pero si quieres un rato relajante de jugártelo, y es un juego súper precioso, por lo menos el Reignited Trilogy, los
De
gráficos son
hecho,
preciosos.
yo es un juego que recomiendo mucho para, por ejemplo, le has comprado tu primera consola a tu hijo o a tu sobrino y no sabes qué juego darle, darle de Spiro. Es un juego que con 3 años te lo puedes pasar y súper disfrutón. La
Sí.
palabra es disfrutón, porque no es el juego que.
Exacto.
No es un Dark Souls, no es un Final Fantasy que te va a hacer llorar, pero te va a hacer disfrutar, te va a hacer pasar un buen rato. Es el equivalente a Mario, pero en Play, por así decirlo, salvando las diferencias.
Sí, básicamente. O sea, justo hace unos días me dijo un compañero del curro, oye, que le he comprado este juego a mi hija. Y digo, ¿en serio? Y dice, sí, digo, pues es mi favorito. Buenísimo juego, de lo mejor que le podías
10
comprar.
de 10.
Es lo mejor que le podías comprar. Cualquier cosa me preguntas.
Si quiere tu hija, voy y la ayudo. Le enseño el combo.
No es que no me paso copas de árboles, yo te hago el salto.
¿Te recuerdas alguno? Porque espero que los dos coincidimos que, aunque a mucha gente sí que se vio mal las carencias de lo simple que era con el remake, para mí aguanta bien el tipo. ¿Hay alguno que recuerdes que no aguante para nada bien el tipo?
Ape Escape.
Hostia, mira que me gustaban a mí, ¿eh? Yo lo
El
jugué en la
pobre Ape
PSP.
Escape. Con el vicio que le he dado yo al 1, al 2 y al 3.
Pero el
Luego
Ape.
también el Million Monkeys y todo esto,
Vale que
pero.
las mecánicas del Ape Escape ya son de su época, dejémoslo así. Pero para mí, el Ape Escape, la gracia era el humor absurdo.
Sí. El humor absurdo, los simios haciendo el simio
Literalmente.
en el mapa. Que sí, el que bailaba así. Lo de las diferencias de los pantalones, que luego al final se las pasan un poco por el forro, porque a lo mejor el de pantalón azul claro te pega, que es como, no, esos no
Estos eran
pegaban.
buenos.
Esos se cubrían todo el rato, ¿por qué me ha pegado?
¿Qué ves? O sea, sé que coincido que han envejecido bastante mal a nivel de mecánicas. De hecho,
Sí,
decir, Sony sigue
el
siendo la
joystick
IP.
derecho,
Hostia.
el joystick derecho ya, es que
Dile
ya no se
adiós.
puede usar para eso. O sea. La cámara, si no mueves la cámara en un Ape Escape, estás perdido.
Estás muerto. No puedes jugar sin la cámara.
Pues L1, todo el rato. Apunto para acá,
Buah.
L1. Es eso, ¿eh?
¿Cómo ha recordado eso a la cámara del Kingdom Hearts 1? Qué horror, en la Play 2.
Uf.
Eso sí que era duro. O sea, pero no me voy a parar a pensar. Porque, de hecho, más me gusta esto porque cada persona saca un juego diferente cuando hago estas preguntas. Esto me gusta mucho. No me acordaba. Eve Escape, tengo mucho cariño. Yo los jugué en la PSP, además. Estos ports que sacaron, que ya estaban más arreglados. Y aún así, tenía carencias ya en aquella época. Pero claro, Eve Escape me daba igual porque me iba a estar riendo por los monos, básicamente.
Sí.
Es humor absurdo de los monos haciendo como dices tú, el mono. No hay
Es que
más
además
cosas.
es que es muy divertido de jugar, además. O sea, además los protas también tienen su no sé qué. Spike en el
Tenía
Ape Escape 1,
carisma.
que también se llama realmente Kakeru en japonés.
Sí, esto que suelen cambiar los nombres.
Sí. Tenían su carisma. Estaba bien. Lo gracioso es que en el Ape Escape 2 ya pasaron de traducir. Ya pasaron de adaptar el nombre.
Y ya
Hikaru.
está, perfecto.
Y luego en el 3, Satoru y Sayaka, creo que eran. Todos siempre tenían algo que ver con Saru, que es mono en japonés.
Ahí se nota mucho que vieron que el 1 no vendió tanto en el resto del mundo y ya fueron, lo importamos bajo mínimos. Y vamos a dedicarle 2 duros a importarlo y ya está, ya nos da igual, no vamos a revisionar nada, tal y como está y para adelante.
Pero doblado y todo, que eso.
Sí, es que en aquella
Eso sí
época
que
era
era.
diferente. Sí,
Ya.
eso, de hecho, a mí me da mucha rabia porque yo el doblaje a muerte con el doblaje, tanto en películas, series, televisión, juegos, en todo lo que se pueda. Me encanta el doblaje, es una profesión que por desgracia se le tira mucha mierda. Y para mí es. Hacen un favor. Yo, por ejemplo, yo de pequeño habría 1000 películas, 1000 juegos que no habría visto o jugado, no sé, por el doblaje. Es decir, acercan el arte, bueno, para mí un videojuego o unas películas un arte, lo acercan a pues, un público. Yo con 5 años no sé inglés. Y no, como me pongan los
Exacto.
subtítulos, como no pague la película cada 5 minutos, no me da tiempo. Para mí el doblaje es súper importante y por desgracia de los videojuegos es algo que cada vez vemos menos. Entiendo que también se debe a que cada vez hacer un videojuego es mucho más caro. De hecho, lo que hablaban con el God of War Ragnarok, que iba a ser trilogía y la cortaron a dos juegos porque era demasiado dinero. Y esto lo dice Sony, que es de las grandes. Imagínate un doble A.
Que quiere sacar más tajada.
Exacto. Eso, y que antes, pues como invertían menos en hacer el juego, pues podían pagar un doblaje. De hecho, mira, el caso, además, uno de los mejores doblajes que se ha hecho en un videojuego, el Metal Gear 1. Metal Gear Solid 1 tiene un doblaje al castellano súper chulo. Y es el único doblado de toda la saga. El 2 y el 3, el, bueno, el 4 y el 5, ninguno. Solo el 1, el de PlayStation 1, ya está. De hecho, sacaron luego el un remake para GameCube, el Twin Snakes, tampoco estaba doblado. Ya te digo, había un trabajazo enorme en ese doblaje. De hecho, para mí, probablemente es el mejor doblaje que se ha hecho en un videojuego. Al menos como doblaje original. Porque tienes, por ejemplo, los Kingdom Hearts. El Kingdom Hearts, solo hay uno además, que es el 2. Pero el 2 está súper guay porque son casi todas las voces Disney originales. Es un puntazo.
Sí.
Pero bueno, una pena sí, que se esté perdiendo esto.
Me fastidió mucho que en Kingdom Hearts 3 se perdiera el doblaje. Bueno, Kingdom Hearts 3 y...
Era todo, todas las variantes.
Entre 2 y 3.
Y todo lo que pasa entre el 2 y el 3, que... Joder, es para coger a Square Enix y decirle, macho... Que son demasiados juegos entre 2 y 3.
Sí, decíamos de Sony, pero tío, te has pasado con las entregas, ¿eh?
Joder, que sí se pasaron. Y luego encima sale el 2 Final Mix, que es el 2 con más contenido, y sin doblaje también. ¿Qué te costaba? Sí. Sí, era copiar y pegar, cambiar archivos, los tienes.
Ya ves.
Pero bueno, has hablado de eso, que desde pequeño juegas a videojuegos, tu hermano también. Les quería preguntarte un poco, esto es además una pregunta muy curiosa, porque cada persona me hizo una cosa distinta. ¿Cómo veían tus padres el tema de que jugase videojuegos, por ejemplo?
Vale, sí. Aquí es mi hermano el que labró más el campo.
Ah, ya no el terreno para cuando ya te dio a ti la vena gamer.
El terreno. Aquí un saludito a Cerebrosaurio, mi hermano. y eso, a ver, mis padres siempre lo han visto como entretenimiento, uno menos nocivo que otros. Y bueno, sí que es verdad que nunca lo han visto más allá. Alguna vez sí que se ha escapado el... me duele la cabeza, no sé qué. Eso es de tanta consola.
La clásica.
De tanta PlayStation, ya está. Sí, lo típico, pero bueno, al fin y al cabo... ahora también ellos de vez en cuando pues juegan algo.
Hostia,
a mi padre le enseñé a jugar un poco. A mi padre le enseñé un poco al Rocket League. Dijo, yo no puedo, esto necesita muchos reflejos. Y
es que precisamente el Rocket League no es fácil de jugar, ¿eh?
Sí, le enseñé el tutorial poco, ¿eh? O sea, poquita cosa.
Digo, mira que yo juego al Rocket League, pues me gusta. Es un juego que soy malísimo, pero me divierto un montón. En parte por las cagadas que hago, eso me hace más gracia aún. Pero es que es un juego complicado de aprender a jugar. Sí. Sus mecánicas son bastante complejas, a pesar de que es una pelota y un coche. Pégale a la pelota.
Sí, la cosa es que es curioso. Bueno, esto
completamente... Esto ya puede derivar en otra cosa, sí.
Es sobre Rocket League que me preguntan, pero es que ¿cómo hay que darle a la pelota? Y digo, son físicas. Son físicas, no hay que darle de una forma específica para X. No hay que darle a un botón como en el FIFA. No, es que...
Tienes que colocar todo el coche, ir a la velocidad.
Tienes que ir tú físicamente como coche a darle a la pelota de la forma que tú quieres.
Para pero ahí está lo difícil, el darle de X forma.
Sí.
Porque no es pulsar un botón y lo hace, como dices tú en el FIFA.
Exacto.
O yo, por ejemplo, yo sé que si le doy de esta manera va a ir mejor. El problema es que mi capacidad con las manos no llega a darle de esa manera perfecta. O no tengo tanta práctica.
Ni la mía. Tengo 1300 horas y todavía manqueo como el que más. Me cabreo porque no llego a las pelotas, me empiezo a volar y me paso.
Eso me pasa a mí siempre. Intento volar y hago... Y dejo la pelota aquí atrás, hago el... Y la pelota cae.
Sí, tal cual. O sea, eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos el tema ese.
Pero bueno, al fin y al cabo, cuando jugamos a un juego, como yo siempre digo, yo un juego puede ser competitivo, puede ser lo que quieras, a mí me gusta mucho competir, tanto en videojuegos como en fútbol, en muchos ámbitos me mola competir, pero en el caso de videojuegos, insisto, es un juego. En el momento en el que no disfruto, adiós, no me interesa. Si yo un juego para divertirme. Que me mola competir y si la cosa va bien, el hecho de competir y estar jugando me incita más a seguir jugando, porque me lo sigo pasando de maravilla, me lo paso aún mejor. Pero en el momento en el que veo que me enfado, digo, adiós, esto no me interesa, esto no va conmigo.
Los Souls juegan con esa línea, ¿eh?
Claro, pues yo en los Souls, por ejemplo, no. Porque yo, por ejemplo, puedo morir muchas veces contra un boss, pero otra vez me levanto y pum, 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 en bucle, hasta que gano.
Sí, yo contra bosses no me ha pasado. A mí me ha pasado más por mapa. en los Dark Souls. En el 1, Anor Londo.
Sí, pero eso ya es por injusticia.
Sí. En el 2, la zona veneno. Horrible.
¿Qué trauma tengo con esos putos pantanos?
O sea, en Anor Londo me planteé dejarlo y en la zona de veneno me planteé dejarlo, ¿eh?
Yo más que Anor Londo, ya porque me lo pasaría un montón de veces, encima Dark Souls 1, que es mi favorito, lo he pasado, vamos. Ya lo tengo muy dominado Anor Londo, pero siempre que bajo a la ciudad infestada, me quiero pegar un tiro.
También es verdad, la ciudad infestada da mucho...
Da coraje.
Con todos los calamardos y tal.
Es que da mucha pereza esa zona. Está hecha a mala fe, te quita las ganas.
Sí, da bastante asquete. Con los timos también, los que te van pegando sí, con...
Exacto, con el dardo de tóxico, que no es ni veneno, es tóxico, todo atacas narices.
Sí. No es veneno que... Bueno, a ver, es un poco asco, pero se puede sobrellevar. No, te quita el doble.
Exacto, te meten... Pero es que el de Azerbaijana te mete tóxico y luego cuando tú bajas tienes que caminar por el lodo que te mete veneno. Puedes tener veneno y tóxico. Todo atacas narices, Miyazaki, ¿quién te mandó a hacer eso?
Sin que nadie te pegue, estás recibiendo una de palos, que no lo sabes. Y encima, objetos curativos aparte para el tóxico y el veneno.
Exacto, que no vale
si
el mismo.
Si tienes de uno, no te libras.
Aquí no hay restaurar todo. Pero bueno, entonces tus padres no vayan tan mal, ¿no? Como tú mismo estás contando, el tema de que haces videojuegos. Oye, la típica te decía, eso es tanto la maquinita. Sí. Pero yo, me duele el codo, eso es la maquinita.
Sí.
Mis padres eran mucho de eso.
De castigar sin play durante una semana, que luego al final se acortaba a 3 días o lo que fuera, por buen comportamiento, porque yo soy un angelito.
Cada que te cortaban el grifo cambiaba radicalmente.
Hombre, por supuesto.
¿Cómo? ¿Una semana sin play? ¿Sabes? No.
Tenía que seguir jugando.
O sea, esto es curioso, me parece muy bien, porque a día de hoy, de hecho, hace poco una compañía de trabajo mía, ya me dijo, es que mi hijo está enganchado a jugar con el móvil. Dice, esto es una adicción, no sé qué, yo... bueno, es un tema más delicado también cada persona, pero de hecho muchos estudios que por lo general está demostrado que jugar a un videojuego no genera adicción. Lo que puede generar adicción es, depende del juego, por ejemplo, un gacha, por desgracia, eso sí puede generar adicción, porque al fin y al cabo estás tirando una ruleta a ver qué sale. Como el FIFA, por ejemplo, peor caso con los sobres de EA. Eso sí genera adicción, pero no el hecho de jugar. Él ahí realmente no está jugando con el mando, está dándole un botón a abrir sobres. Esto sí, también estaba con los cromos. También estaba con los cromos. Sí. La diferencia de los cromos es que tienen las variantes, los diferentes ratios. Pero todos los cromos valían lo mismo. Y por eso, que te salía Messi, te salía Paquito Pérez, valía lo mismo. Valía 2 céntimos el cromo. Aquí te puede ser una cosa que vale 500 o vale 2 euros.
Exacto.
Y eso es lo que genera la adicción. Y por desgracia hay un par de juegos que hacen esto, las loot boxes, cada vez están más regulados y sobre todo en Europa, somos de los pioneros. Y ojalá lo acaben cortando. Pero jugar como tal un videojuego, insisto, en el problema de móvil, en este caso es que sí hay un montón de juegos de móvil que son de este tipo gacha. De hecho, los gacha donde más priorizan son en móviles. Pero
justo.
Es que videojuegos hay de todo. Es decir, tienes hasta juegos que son películas, que no soy el mayor fan de David Cage, pero esos juegos son películas. Y a lo mejor es un juego que me puedo poner a jugarlo con mi padre y mi padre se lo va a pasar bien. Y si mi padre juega al parchís en el móvil, ya está.
Otras.
Digo que él no toca un mando ni aunque le paguen. Pero sí que está este estigma de no, el videojuego genera adicción. Es un poco como los muñecos antiguamente. Antiguamente el chaval que no salía de su casa, como si, o si iba a jugar a fútbol al patio, pues esto es un poco lo mismo.
Sí.
Ya ha cambiado jugar a fútbol por jugar a la consola, pero porque es entretenimiento, sigue siendo diversión. Si le quitas el videojuego, va a estar así con otra cosa. Ya sea bajando a jugar a fútbol, a básquet, o jugando con los Playmobil, o los Lego, o lo que le guste.
O metiéndose de todo en la esquina del barrio.
Correcto, también podría ser. Esperemos que no. Lo va a cambiar por una cosa o por otra. Está buscando diversión, sobre todo cuando son pequeños, que es cuando más se dice esto de los videojuegos son adictivos para los niños. Es diversión, el niño es adicto a la diversión, el videojuego se la da. Entonces, lo va a cambiar, no sé, por lo que pilla. Algunos es leer, y estar ahí devorando libros, pero ahí no decimos nada. Porque tenemos socialmente aceptado que es bueno.
No,
exacto.
Está calladito y no hace ruido.
Exacto.
Y es transportable.
Sí, no, siéntate aquí. Pero eso, en plan, es un tema curioso que cada vez creo que menos padres ven con malos ojos los videojuegos, también por el tema de redes sociales, Twitch mismo, que es, creo que es un... Ayuda bastante a que los padres se acerquen más a este mundillo. Y cosas así que están ayudando bastante y me alegro bastante, la verdad, de que poco a poco todo esto esté... Cambiando de paradigma, de que antiguamente veías al chaval con 2 horas jugando a la consola y decía, uff, ¿qué problema tiene este? Pero bueno, ya hablando un poco más, hablamos de los videojuegos ya íntegramente. Una pregunta que le ha salido a todo el mundo. ¿Jugabilidad o historia?
Esto, siento ser muy programador en la respuesta, pero depende.
Claro, depende del fin, ¿no? El fin justifica los medios.
Exacto. O sea, yo siempre soy partidario de la jugabilidad. O sea, para mí la jugabilidad es principal, porque, por ejemplo, en plataformas te da igual la historia. Tienes que salvar a la princesa, o tienes que liberar a los dragones.
Mira,
eso
Mario.
Para mí es suficiente. Claro, por eso digo Mario y Spiro.
He dicho Mario porque básica. Es el ejemplo más claro. Es decir, cualquier padre, cualquier niño conoce a Mario. Y Mario, los videojuegos no tienen historia. Es Peach está allí, ve a por ella. Y ya está.
Y
diviértete. Correcto, no hay ninguna historia. Y funciona,
no
vamos.
No hay ninguna historia, pero la jugabilidad es buenísima. Mm-hmm. Y por eso el juego triunfa. Si no fuera tan jugable, entonces ya te digo yo que necesitaba un poco de historia para suplirlo.
A ver si estás de acuerdo conmigo en esto. Es más fácil triunfar con la jugabilidad en el sentido de, si lo haces divertido jugablemente, si se siente rico en el mando, es más fácil que gustes a la gente, ¿no? Es más fácil de llegar a un 7 o un 8, por así decirlo. Pero si la historia es buena, vas a llegar mucho más lejos que con una buena jugabilidad. Porque vas a impactar a la gente. Sí, por ejemplo, la gente que jugó el Final Fantasy VII en su momento... Sí, ya sé. Pues lo vas a decir porque da igual, 1997. Si no sabes el spoiler, ya te lo digo yo. Sí, la gente cuando muere a Eris.
Simulador de kebab.
Exacto. Nunca mejor dicho. O sea, nunca había escuchado esta. Pero ese juego, a ver, en lo jugable está chulo, a mí me encanta Final Fantasy VII. En lo jugable está muy bien. Pero ese juego impactó tanto, revolucionó el género por las cinemáticas y por la historia. Entonces, yo creo que con una buena historia llegas más, porque impactas a la gente.
Sí.
Con una buena jugabilidad consigues... En sentido, es más fácil que la gente juegue a tu juego, pero es más difícil que les cambies la vida, por así decirlo.
Sí, exacto, por eso, a eso venía justo con el depende. O sea, si el juego es un RPG, la gente ya le quiere dar un poco al coco. Entonces, la jugabilidad se sacrifica un poco por sacar buena historia. Porque la historia es... bastante determinante en un RPG. Si, por ejemplo, yo en el Final 12, en el Final Fantasy 12,
de mis favoritos.
Siento mucho, a la gente le encanta, yo no puedo con él. O sea,
es muy diferente.
Me tenían bailando de lado a lado y yo, ¿y por qué voy ahí? ¿Por qué voy ahí? Yo me dejaba llevar por la trama, pero es que
el Final 12 es demasiado politiqueo. Mira que a mí me gusta el politiqueo y por eso me gusta mucho el Final Fantasy.
Sí. Justo tú y yo hemos tenido alguna por Twitter por el Final Fantasy
12. Correcto. Claro, yo que además soy una historia muy al estilo Star Wars, yo que soy fanático de Star Wars, por eso me encanta el Final Fantasy 12. El tema politiqueo y esto me gusta. Pero también digo, tiene el peor protagonista de toda la saga Final Fantasy. Y mira que existe Noctis. O Lightning también. Pero es que Van está ahí por... Hola, me ha pillado todo esto y aquí estoy.
Lightning por lo menos puede dar un poco de imagen de empoderamiento.
Sí, cumple la función de badass.
Sí. Sí, es una tía fuerte, es una tía muy Santo. Fuerte, totalmente independiente, cosa que es su debilidad precisamente, que no necesita a nadie.
Bueno, para mí la debilidad del personaje, no como tal de su apariencia y tal, es el fallo como personaje es que no evoluciona. Que en el primer juego es igual que al final del tercer juego.
Sí, eso sí. Vale, yo el tercer juego no me lo llego a pasar.
Tampoco merece la pena.
Joder, le tenía a Ilu, ¿eh?
Tiene una mecánica interesante, que es esto de como todo el juego quedan 12 horas para el fin del mundo, pues sí, si no te lo pasas en 12 horas... Sí, es un poco eso. Si no te lo pasas en 12 horas, cagas. Pero claro, en un juego de RPG que en partes explora, desbloquea armas... Todo esto se va a la mierda, es un poco contraproducente.
Sí, es algo que me pasaba yo al principio, que digo, vale, tengo que buscar estas cosas, pero se me va el tiempo, tengo que ir a estar al sitio. No, quiero ir a esas cosas, pero que se va a pasar el evento. ¡Ah!
Exacto. Imagínate esto en un RPG, porque Majora's Mask, como los Zelda en general, yo no los considero RPGs porque no hay clases, no hay nada. Es una aventura.
Claro.
Son súper chulas, son aventuras, y puede decir que tiene elementos de RPG. Eso lo compro.
Sí, son cosas parecidas, pero no es un RPG.
Claro, es una aventura en tercera persona.
Claro.
Y eso, ojo, me encantan. Sobre todo, de hecho, Majora's es mi favorito, además. Pero no es un RPG como tal. Ahí tiene más sentido que a lo mejor ponga esta mecánica. De hecho, me flipa cómo funciona alrededor de toda la luna y tal, con Skull Kid. Pero en el Final Fantasy III de Lightning Returns no tiene sentido. Es decir, es un RPG, tengo que upgradear armas, mejorar equipo. Y en 12 horas, reinicio el juego.
Lo que le pasa mucho a Final Fantasy es que quieren experimentar con diferentes géneros, con... Dicen, somos RPGs, sí, pero ¿RPG de qué?
El problema es que llevan desde... Desde que salió el 10, pues del 10 en adelante, sí, intentando... Intentando separar... No, más que intentando, intentando separarse de los turnos, pero sin dejar de lado los turnos. Es como... O hazlo o no lo hagas, pues no lo intentes. Ahí, replicando a Yoda.
Es Star Wars, ¿eh?
Exacto. Replicando a Yoda. De hecho, el 16 le tengo mucha fe porque han dicho a la mierda los turnos. Full acción. Y encima el
director. Estoy justo ahí.
Claro. Encima el director de combate es el que hizo el combate del Devil May Cry 5, que si no lo has jugado también. Cremita ese combate. El juego en general.
He visto alguna cosilla. Lo tengo precisamente comprado para jugarlo alguna vez en stream. Pero ya llegará.
Bueno, yo te digo, apunta pelea contra Virgil. Solo la canción del combate es que... Oh.
Ah, bueno, eso lo tengo yo en mi canal.
Vale. Es que la pelea contra Virgil con el tema del Burning Lights solo es placer. Esa pelea simplemente defiende el meme del cigarro y estos cines, cigarro y estos videojuegos. Eso es game design.
Sí, sí, igual que el Metal Gear Revengeance. Era este, ¿no? El de Raiden que...
Ah, sí, es el... Nanomachine Son, correcto.
Eso.
Otro juego muy reivindicado con el paso del tiempo, ¿eh? Cuando salió nadie lo quería y ahora es súper querido.
Los memes, eso es lo que puede.
Bueno, y que si lo juegas, los juegos es divertido. El problema es que no era canon, no sé qué, la gente súper indignada. Claro. Pero el juego es... Además, ha envejecido tope de bien. Bueno, una cosa que te quería preguntar, además, lo has mencionado ahora, que eres programador. Del 1 al 10, ¿cómo ha influido tu gusto por los videojuegos en haber querido estudiar esto?
Del 1 al 10.
Sí, bueno, lo he hecho como una expresión.
Vale, 15.
Ya está, fácilmente.
Me metí a programador porque quería hacer mis propios juegos. O sea...
Sencillo al pie, ¿no?
Estudié ingeniería informática. No me salió del todo bien, así que me fui de ahí, de la uni, o sea, dejé la uni, y me fui a un curso de desarrollo de videojuegos en 3D en Unity.
Eso tengo entendido. Que
programación, sí. Ahí empecé a entender la programación.
Y tú como programador, ¿me puedes confirmar este... El rumor que es empiezas en Unity para aprender y luego vas a Unreal ya. Cuando sabes de esto, sí. Adiós Unity.
Es que viene a ser eso, porque Unity es para iniciarse. Es para iniciarse en el desarrollo de videojuegos. Uh-huh. Para iniciarse va de perlas. Es buenísimo.
Pero luego está limitado, ¿no?
Sí, o sea, al fin y al cabo es lo que usan los indies. No lo usan los grandes. ¿Por qué será? Los grandes usan más Unreal o usan más otros. Ya digo, no estoy tan metido en el tema de desarrollo de videojuegos, pero sí que es verdad que he podido tocarlo un poco de cerca este febrero, que tuve un proyecto en el curro que tuve que hacer un videojuego. Al final no salió bien, pero bueno.
Bueno, oye, la experiencia te la llevas.
No es tema mío. Pero aprendí un montón y vi que con Unity podía hacer muchas cosas, ¿eh? Y no sé, me gustó mucho el tema.
Como dices tú, al fin y al cabo, a ver, lo grande es usar Unreal, pero... Hay, es decir, por lo general, por estadística, hay más indies que triple A's. Si todos los indies usan Unity, al fin y al cabo es porque también merece la pena.
Sí, también es asequible. Porque Unity no tienes que pagarles nada hasta que hagas más de $100,000, creo, al año.
Claro, eso mucha gente lo supone usarlo de gratis.
Exacto, sí. Si lo tienes, a ver, si eres medianamente exitoso, pues entonces ya sí. Entonces ya sí que tendrás que pagarles, pero tampoco tienes que pagarles mucho. No es una proporción enorme.
De que compensa bastante, ¿vale?
Sí, es una muy buena manera de iniciarse y de tener, pues, por lo menos pongamos el primer exitillo. Después, claro, el problema es cuando vas a pasarte a Unreal, porque van con lenguaje diferente, con lenguaje de programación diferente. Unity va con C Sharp, principalmente, también va con otros, pero por lo que tengo entendido, Unreal va con JavaScript. No son diferentes, no son muy diferentes, pero tienen sus detallitos. Que cambian un poco. JavaScript es muy especialito para según qué.
Tengo entendido por amigos, pues ya digo, yo de programación muy poquito. Me sean anécdotas, detalles, por friki, porque me gustan los videojuegos, no por que haya estudiado, mirado bien. Pero tengo entendido que trabajar en Java es un dolor de estómago.
Sí, o sea, no es lo mismo Java que JavaScript.
Para nada, ¿no?
Java es el de... No, o sea, es que no es lo mismo. Son dos lenguajes diferentes, Java y JavaScript. Java es el de Minecraft.
Correcto. El de JavaScript. El juego más vendido de la historia, para el que no lo conozca.
Exacto. Sí, para que no lo conozca y para que no lo considere un grandioso juego, quiero decir... Hola.
Es el top 1 del mundo, de la historia.
Tal cual. Pues eso, JavaScript tiene unas cosas tan chorra. Es como... No sé cómo decírtelo bien, pero... O sea... Pongamos que no es lo mismo un 1 número que un 1 texto, ¿vale? Uh-huh. Pues para JavaScript sí.
Esto... Que cambia bastante, básicamente. Es otra movida literal.
Pero es que luego pones 1 más 1. Claro, tú dices, es 2.
Pues no, son 7.
Es 11.
Vamos, que básicamente se bifurcan. Cada uno tira para su casa.
Dependiendo de cómo lo hagas, de cómo lo interpreta ya de por sí el JavaScript, estás cometiendo uno de los peores errores, que es comparar 2 con 11.
Pero ¿cómo osas? Bueno, ¿dónde vienes tú? Básicamente eres programada a día de hoy por tu afición a los videojuegos.
Sí.
Esto es algo precioso, en verdad. Que por una afición ya desde niño, a día de hoy sea tu trabajo y estés viviendo de ello realmente.
Sí, el tema es que ahora soy programador web, no hago videojuegos, pero el interés siempre está ahí. El interés siempre está ahí.
Y además, es, como dices tú, tienes el conocimiento, no has hecho como tal tu propio videojuego ahora. Es decir, eres joven, a lo mejor quién sabe el día de mañana.
Sí,
ojalá que
a
sí.
Mejor algún día.
Ojalá más el día de mañana saques un juego, aunque sea un pequeño indie, y yo que sé, vuelvas aquí, lo promocionemos y hables de tu juego, ¿no? Como el que dice, yo vengo a hablar de mi libro.
Yo la verdad es que tengo un pequeño proyectillo de hacer un juego versátil, digamos, que sea como algo a lo que jugar cuando haya que hacer algún evento de streamers, por ejemplo. En plan, como lo que pasa con Minecraft, que hacen ahora unos Squidcraft Games, ahora unos no sé qué, unos no sé cuántos. Pues hacer eso, pero en ese juego.
¿No crees que con el tema Minecraft, una mayoría de series, venga, servidor de Minecraft, invitas a gente y a la virulé? Y eso jauja.
Lo veo demasiado fácil, pero a la vez muy complicado
de mantener. De mantener el servidor. ¿Ah, no? ¿No iban por los tiros?
Bueno, los servidores, es que cuando son eventos son cosa de una semana como mucho.
Claro.
Pero yo me refiero al tema mods y todo esto. Uh-huh. ¿Qué tal si preparas de cero el juego para que admita esas cosas y tú dices, vale, quiero estas propiedades, quiero el salto doble, quiero no sé qué, no sé cuánto, tal, tal? Lo configura de un principio
y lo modeas tú.
Arreando. O sea, hacerte como unos mods, pero en el propio juego que sea todo nativo.
Claro, pero tuyos.
Claro.
Y realmente escogerlo y hacerlo tuyo.
Sí.
Sí. Obviamente es mucho mejor lo que tú dices. También, esto lleva mucho más trabajo, mucho más coste, mucho más tiempo y claro, muchas veces prioriza lo rápido. Como hemos dicho al principio, del instantáneo, el efecto ya.
Sí, la cosa es que el planteamiento es muy lento a la hora de hacer el juego este, pero una vez estuviera hecho, prepararlo sería 4 clics y pa'lante.
Joder, qué maravilla. Pues porque no nos da tiempo, pero si no aquí te agoto por nada preguntándote sobre todo esto. Me parece un tema súper interesante. Y más yo, como persona que sabe bien poco, me mola un montón escuchar acerca de esto y más a alguien que sabe. Porque puede hablarlo con otro colega que tampoco tengamos ni idea y teorizar. Pero me mola, tú sabes de esto, maneja, y se te nota y encima que te gusta.
Sí.
Y ya te digo, por mí queda pendiente otra futura charla en la que nos cuentes mucho más de esto, porque es que me parece un tema súper interesante.
Me lo apunto.
Yo encantado de tenerte por aquí. Pero bueno, vamos ya agilizando un poco, que por desgracia no tenemos mucho tiempo. Y quería preguntarte por dos cosas, dos cositas rápidas de la generación actual. Una, ¿vale? Yo lo he dicho varias veces en el programa, en el podcast, en los últimos programas, y es que creo que estamos en uno de los mejores años para el jugador por los videojuegos en cuanto a lanzamientos. Estamos, este año está siendo una delicia. Hemos tenido el remake de Dead Space, el remake de Resident Evil 4, el Tears of the Kingdom, que te vuela la cabeza. El Final Fantasy XVI, que para mí tiene una pinta. Yo lo siento por el Zelda, pero yo espero más el Final Fantasy. Luego, Baldur's Gate 3, el Diablo 4. No tiene sentido los juegos que estamos teniendo este año en cuanto al nivel. Hay algún pufo, el Hogwarts Legacy no ha sido tan bueno como pretendíamos, pero es buen juego. El Atomic Hearts, que se ha salido un poco más regulero. Pero el Jedi Survivor, que yo lo tengo en un pedestal. A pesar de que, insisto, obviamente no es el Zelda, pero es un gran juego. ¿Tú cómo valoras este año?
Yo valoro... Me fue más difícil el año pasado, tengo que decir.
El año pasado creo que el pico fue más alto, porque había dos titanes muy grandes.
Yo digo difícil como difícil de organizarme, porque
salía jugar, un juego, ¿no?
cada mes, cada medio mes, y yo tengo que estar ahí, tengo que estar jugándolos todos. Los jugué todos, por suerte. Pero este año me he podido manejar un poco más. He podido jugar juegos que tenía atrasados, por ejemplo. Por ejemplo, a principio de año salió el Hi-Fi Rush. No lo jugué a principio de año. Lo he jugado preparándome para el Zelda. O sea, jugué. O sea, empecé con el Zelda Breath of the Wild para jugarlo así en stream. Y pensaba yo que me iba a durar 3 semanas. Me duró 1.
Lo que más, Type.
Le di demasiado fuerte. El último día fue pillar la espada maestra, tercera bestia, cuarta bestia, Ganon. A tomar por saco.
Y nos vemos.
Pues claro, como me lo hice en 1 semana, dije, vale, tengo 2 semanas ahora libres para los juegos que quiera. Le di al Blasphemous, porque como va a salir el Blasphemous 2 dentro de poco.
Juegas pues, de Españita, de Sevilla.
Ahí está. Pues digo, vamos a jugar al Blasphemous. Juegazo, me lo pasé en 3 streams. Digo, mierda.
¿Qué hago ahora?
Tengo 1 semana. ¿Qué juego en 1 semana? Hi-Fi Rush. Juegazo. Pero maldito juegazo.
Es muy corto, pero es tan disfrutable que da igual. Me lo rejuego en bucle.
Sí, sí, es tan bueno. Exprime tanto todas las posibilidades de juego de ritmo. Que es como.
Mira, que yo soy arrítmico. Me cuesta mucho los juegos de ritmo. Ostras. Pero me lo metí en vena. ¿Y me lo gocé?
Sí, 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 es que. O sea, y digo yo, tanto he tardado. He tardado medio año, bueno, 4 meses.
En jugar esta maravilla.
En jugar esto. Nadie me ha dicho tanto de que tienes que jugarlo, tío. Pues. Wow. O sea, si te gusta la música y.
De cabeza.
Y bueno, y dependiendo de qué. Porque yo me lo jugué en difícil, que según bien las descripciones.
Ah, yo en difícil no soy capaz.
Yo, según bien las descripciones, vi que el difícil era como la dificultad para la que estaba pensado el juego. Digo, pues, venga, va. En difícil, me envalentono. Algunas cosas me cabrearon mucho, sí. Pero, o sea.
Pero placer culpable, en plan. Te cabreas, pero lo disfrutas. Es como cuando te matan muchas veces algún boss.
Exacto, o sea, me cabré mucho, pero mira la cosa que digo del juego. O sea, sí. Digo que es buenísimo. Que este juego, sí.
Digo, ¿sí? Yo lo Dark Souls, haré muerto 50 veces contra un boss, me habré cagado a mí mismo, digo, joder, qué malo que soy, que si sé lo que va a hacer, sé que tengo que rodar aquí y no lo he hecho, me enfado conmigo mismo y es que eso era lo maravilla de Dark Souls.
Tal cual. Yo y digo, el Hi-Fi Rush tiene que ser mejor juego de ritmo del año, seguro.
De ritmo seguro, no te quepa duda. No sé qué más habrá de ritmo, pero vamos.
Sí, o sea, justo pensé, a principios de año me pasé el Metal Gear Singer.
Juegazo. A mí que me encanta el rock y el metal.
Sí. Y claro, dije, es que si compitieran estos dos, luego ya me aclararon que Metal Gear Singer es del año pasado.
Correcto.
Y ya no. Ya
no opta. Con este.
Digo, si compitieran estos dos, a ver, ganaría Hi-Fi Rush seguro. Pero, uff.
El Hi-Fi Rush también es para más. Es como que incita a un público más casual. Abarca más público, quiero decir.
Sí, sí, abarca más público, te deja la adaptación de ponerte la barrita debajo, que yo no me la puse.
Yo al final sí. Yo lo admito. Al final la acabo usando. Me parece bastante útil.
No, sí, sí, útil es, seguro. Seguro que es útil. Yo no sé, yo estuve viendo más el entorno, que estaba rebotando todo el ritmo, digo, vale, pim, 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 pim. Pim.
No, cuando conectas es súper satisfactorio. Sí, recompensa muy bien el tema de. El juego quiere que hagas esto, entonces cuando tú lo haces, te recompensa. Y eso es bastante satisfactorio y dice, lo quiero hacer más. Y te incita. Te alienta a que lo hagas bien, por así decirlo, que hagas lo que el juego quiere. Y ahí lo hace muy bien el tema de la recompensa al jugador.
Sí. Y bueno, lo devolviendo al tema de.
Sí, que como
siempre te pillamos. Perdona, que es que.
Nada, tranqui. Es la gracia de esta sección, la charla. Que salen más cosas de las que tenemos programadas.
Pues personalmente lo veo un año bueno. Sí que es curioso que digas, este año viene el remake de tal, el remake de cual.
Demasiado.
Digo, es verdad, son muchos remakes. Algunos necesarios, otros innecesarios. Yo el de Dead Space no sabía que tenía que
para mí
un remake ni nada.
Es un buen remake, pero es innecesario. Digo lo mismo que con Toy Story 3. Digo, con Toy Story 4. En buena película, no hacía falta. Dead Space remake es lo mismo. Es buen juego, me lo disfruto. Y de hecho, mejor al original, pero es que el original sigue estando bien. Si yo soy el productor de Doy Luz Verde a este proyecto, hubiera dicho, si hacemos otra cosa que haga falta realmente.
Yo, personalmente, me van a matar muchísimos de los que nos oigan, pero Last of Us 1 no necesitaba remake.
No, ese está hecho. A ver, entiendo como productor, esto ya es lo que estudio yo, aquí ya por deformación profesional. Entiendo muy bien, es decir, me parece muy inteligente desde el nivel de vista de producción, porque lo sacas justo el remake del 1 cuando sale la serie. Entonces, mucha gente ha visto la serie y dice, ahora quiero jugar el juego, pero no quiero jugar el 2, quiero jugar el 1. Entonces, vale. Mira, justo tenemos aquí un remake de maravilla, súper bien hecho, finísimo, qué bien se ve. Y ve todo el mundo a comprarlo, de hecho, que en ventas ha funcionado súper bien. Por eso, desde el punto de vista de la parte de producción, es una idea cojonuda sacar ese remake. A nivel jugable, dices tú, no hacía falta. El 1, de hecho el remaster del 1, que es de PlayStation 4, se ve increíble todavía.
Exacto. O sea, yo justo pensé, vale, el de Play 3 es posible que sí que necesitara el remaster de para Play 4. Porque el de Play 3 tenía yo entendido, yo no jugué el de Play 3, tenía entendido que tenía bajones de los 30 FPS.
Claro, es que ese juego exprimía la Play 3.
Claro.
En la Play 3 entraba en modo turbina.
Por si las PlayStations no entraban en modo turbina.
Joder, la 4 ya flipas. Pero en la 3, literalmente, en ese juego la exprimía y dices tú, ¿cómo narices esto funciona aquí? Si no tiene sentido.
En el aire, ¿no?
Más o menos.
Veías el juego, lo veías aquí.
O suspendida estaba con el Metal Gear 4, con esa hora y media de cinemática que te sale en la pantalla gris de... ¿Sigues ahí?
Dios. Yo eso, como los Metal Gear no los he jugado, pues...
Son películas.
Me he librado de eso.
Son sí, películas, no. Pero no como las de juegos de David Cage. Y tú aquí también juegas y el apartado jugable es muy importante. De hecho, te diría, júgate, y además lo puedes jugar en directo porque va muy bien reaccionar a la historia, Metal Gear Solid 3, porque canónicamente sería el primero. Te juegas el 3 y vas a ver la mejor película de espías de la historia. Ninguna broma. Es canelita y ha envejecido bien el juego. Pero sí, bueno. Juega la versión que salió para... La puedes emular tranquilamente. En la que salió para Xbox, porque esa... versión arreglaba la cámara. Si juegas la versión original de Play 2, la cámara la telita. Es decir, cuando entras en X zonas, el plano cenital de vista desde arriba.
Qué miedo. Ostras, claro, lo típico de Metal Gear, que al 1 lo jugó un poquito, así que salía el cenital.
Claro, pero uno es Play 1, ¿qué más le vas a pedir? De hecho, era una maravilla que el cigarro de Snake saliera el humo en la Play 1. Eran píxeles. Eso era una maravilla.
Decías como, juego, qué realismo, tío.
Exacto. De hecho, es que. El 1, de hecho, jugablemente el 1 envejeció muy bien. Es una obra maestra. Bueno, el 1, el 2 y el 3 son obras maestras. El 4 y el 5 no tanto. Pero el 1 es que era... No tenía sentido las físicas que eso tenía, el nivel de detalle. A lo mejor tú veías un libro, le pego un tiro al libro y volaba las páginas. Esto es la Play 1.
Ostras.
Y todo tenía físicas.
Pero bueno.
Era jugar una película. Y por eso el Metal Gear 3... Recomendadísimo.
Me lo apunto.
Te digo, pero júgate la versión más.
Sí, la
más nueva.
La de Xbox.
Exacto. Aunque bueno, espérate, porque en teoría. Sí, es decir, este día 24 tenemos el State of Play.
Sí, me han dicho algo de posible remake y digo.
Pero es que,
bueno, pues otro.
Recordemos que Konami iba a ir al 3. Y según las filtraciones, voy a enseñar el Silent Hill 2, obviamente, y el remake de Metal Gear Solid 3. Esto ya no va a pasar, no hay E3, por desgracia. De hecho, ahora te preguntaré un poco qué te parece esto. Y pues ahora, ¿dónde va a salir esto? Obviamente en Xbox, siendo Konami, no. Es decir, son japoneses, no van a cooperar con estadounidenses.
Claro.
Entonces, en Nintendo, el juego dudo que salga para la Switch, así que solo nos queda Sony. Así que a ver qué tal este día 24.
Bueno, sí que es verdad que lo de la E3... A partir de que vino el COVID, fue muy difícil llevarlo a flote.
Pero el E3, el problema era la monetización. Quiero decir, con las plataformas digitales, con Twitch, con YouTube, no tenía sentido que las empresas pagaran por estar. Quiero decir, la gracia del E3 es que viene Sony, viene Microsoft, viene Nintendo, viene Square Enix, viene Capcom. Claro, la gracia es la gente que viene, las compañías. Si todas las compañías les cobras por venir, no van a venir.
Ya. Yeah. Sí, sí, es por eso justo que se cancela, ¿no? Que...
Claro.
Las empresas han dicho
es que les sale rentable
en internet y ya
y gratis. Es decir, yo hago un Nintendo Direct, le grabo un vídeo, el vídeo me cuesta 2 duros. Esa realización encima es súper cutre, no invierten dinero casi, no cuesta más de 500 euros hacer un Nintendo Direct.
Sí, sí, o sea, es poner al jefe ahí, venga.
Exacto. Habla. Y un par de subtítulos porque los entiendan en el resto del mundo y listo. No genera. Sí, sí. Es decir, no les consume nada. En cambio, un puesto en la feria del E3. 4 días, es un pastizal, la conferencia y todo. A mí me jode un montón, yo amaba el E3. De hecho, la típica, yo tenía el sueño de algún día ir a E3.
Yo también tenía ese sueño. Que alguna vez lo había hablado con algún amigo, decíamos, uff, algún día una E3. Luego vimos los precios y dijimos, bueno, ya...
No, yo igualmente yo pensé, dije, bueno, si hay algún trabajo, ojalá aún siga. Porque yo recuerdo en 2015, que mí, a ver, el E3 ha tenido mejores años, pero yo no recuerdo mayor reacción a un videojuego de los fans que la conferencia de Sony que anunciaron... fueron tres bombas. Ah, The Last Guardian, Shenmue 3 y el último, Final Fantasy VII Remake. Y la gente, nada más, empezó la música del Final Fantasy VII Remake saltando y gritando. Sí, esa reacción es que eso lo pierdes.
Recuerdo el vídeo, sí, eso es verdad. Eso se pierde mucho.
Claro, porque la gente va a hacer eso en su casa. Si mañana sale, yo qué sé, el remake de Metal Gear Solid 3. Pero no vas a tener ese bombazo, no se va a hablar tanto en las redes por la reacción. Que es, fue algo sí. Es que fue precioso ver a la gente emocionarse. Por eso.
Sí.
O el momento Keanu Reeves.
Sí.
Esas cosas las pierdes. Y para mí pierdes más impacto.
You are breathtaking.
Ese momento es espectacular. Es historia del videojuego. Una pena que luego Cyberpunk saliera como saliera.
Ya. Yeah. Bueno, se ve que lo han arreglado.
Yo tengo fe en que a futuro sea jugable. A ver, pues qué
en
tal.
En teoría dicen que lo arreglaron bastante. Pero sí que es verdad que yo lo jugué en su primera semana y veía árboles.
No se podía.
Veía árboles donde no estaban. O sea, veía una pared que tenía esto aquí, veías un árbol por delante, pero ese árbol estaba a kilómetros. Era súper raro lo de los árboles, pero bueno.
Una pena. Te digo, lo del E3 es que a mí es algo que me duele mucho. Porque era como Navidad. Esa semana de esos 4 días,
sí.
Yo recuerdo uno de los últimos E3 que a mí me coincidió con exámenes de recuperación. Yo estaba a las 4 de la mañana... con mi café, leyendo el libro y el portátil puesto en la cama con el E3. Ya como, bueno, ahora cerrar el libro que viene Microsoft.
Sí, yo recuerdo algunas noches de, bueno, junio, básicamente.
Estas fechas.
Algunas noches quedarme por la noche para eso. Que si a las 4, conferencia de tal, digo, vamos a ver, voy a ver a Alex el Capo, voy a mirar.
Sí, todo el mundo ve a Alex el Capo. Es ese momento del año que Alex el Capo es el top 1 en Twitch. Me da igual Ibai, me da igual Aronplay. Esa es la noche de Alex. El Chávez lo comentaba, que era muy bonito que una vez al año todo el mundo se reunía en su canal. Era algo que nos unía a todos. Que da igual si te gustaba el Zelda, que si te gustaba el Metal Gear, el Mario. Sí, sí. Da igual que fuera de Nintendo o lo que sea. Bueno, esto parece absurdo lo de ser de tal, pero bueno. Disfruta todos los juegos y punto.
Exacto.
Y no tienes por qué elegir. Es decir, si hay dos, elige los dos.
Yo, por ejemplo, que soy partidario de PC, más partidario de PC por la potencia, la clara
sí, sí.
Mejor en potencia.
Incluso el catálogo.
El resto, y ya está. Sí, pero PlayStation, yo tengo la Play 5 por los exclusivos.
Igual.
Nintendo, yo tengo la Switch por los exclusivos.
Mira, yo Nintendo, aquí está mi razón. Este juego, esta marca, esta es mi razón, por la cual Nintendo siempre tiene un hueco en mi corazón. Obviamente luego hay más juegos. Los Zelda también me gustan. He dicho Majora's Mask, me flipa. Mario Galaxy es mi plataforma favorito. Pero yo Nintendo siempre en mi corazón por Pokémon.
Sí, yo entre el Pokémon y los Marios. El Pokémon
otro
y
que tal.
Es que el Mario Odyssey, yo lo siento, pero necesitaba ese juego.
Qué bueno es.
Me
jodió un poco porque yo con el Odyssey pensaba que me iba a gustar más que el... Yo tenía Mario Galaxy en mi pedestal. Yo con el Odyssey dije, buah, es que lo va a destrozar, me va a cambiar. Va a ser el top 1 ahora el Odyssey. Y fue como, es un juegazo. Es excelente.
Sí.
Pero me gustó más el Galaxy.
Había algo que faltaba, eso es verdad. Eso es verdad, le faltaba algo más de chicha, digamos.
A lo mejor fue culpa mía por la expectación, también te digo, pero me dejó eso de... Le falta una puntita, una guinda.
Sí, sí, es que me suena que yo también digo juegazo, pero me falta algo. Pero un algo para decir...
Un último empujoncito.
Estrella.
Para exacto.
Decir estrella, me falta ese poquito. Igual que para Play 5, yo me compré la Play 5 porque necesitaba de salida el Ratchet & Clank. Lo necesitaba
tienes
de salida.
Uno de los mejores juegos que han salido en los últimos tiempos. ¡Qué juegazo! Bueno, ¡qué saga! ¡Cómo me gusta los Ratchet & Clank! Y de hecho yo con este, cuando se anunciaron, tenía mis dudas. Porque el anterior es el remake del 1. Y yo pensaba, bueno, van a hacer un reboot entero. Y no, este continúa la historia de The Play 3. Que ya ves tú quién los ha jugado. Los he jugado yo y Dokatos.
Ya, el que si la busca del tesoro... Esos no los he jugado yo, por ejemplo.
Pues esos... juegas del Atrapados en el Tiempo. El Atrapados en el Tiempo es probablemente el mejor Ratchet & Clank. Ya te digo, la Play 3 tiene los peores Ratchet, pero ese concreto, el Atrapados en el Tiempo, a ver, no lo he vuelto a rejugar porque está anclado en la Play 3, por desgracia. Pero si lo puedes jugar emulado o lo que sea, bueno, de hecho, en la nube de Sony, el PlayStation Now, creo que es, ahí se puede jugar. Pues Atrapados en el Tiempo es probablemente el mejor Ratchet & Clank, o de los mejores. Es además una historia súper chula, ¿eh? Qué raro en un Ratchet & Clank.
Yo el 1 lo jugué justo alquilado. Y luego el 2, el 3 y el Gladiator.
Qué bueno, Gladiator.
Los jugué yo a mi rollo. Me gustó mucho el Gladiator. Bueno, me gustaron todos. Que le echas el 2 con el sistema de niveles de las armas.
El 2 quizás es el menos bueno. Pero el 2 camina para que el 3 pueda correr. Porque el 3 coge las ideas del 2 y las potencia. Vamos, exacto. Y hace un juego, hace increíble.
Luego el Gladiator ya es como.
Más arcade.
El hermano emo.
Sí, el Gladiator es como un arcade. Eran niveles, sí. Pásate niveles. Muy chulos, exacto. Muy currados, pero eran niveles. No había historia prácticamente. Y encima era cooperativo, que eso es un puntazo.
Ostras, no me acordaba de eso, claro.
Sí, es cooperativo. Y de hecho molaba porque los personajes del jugador 2 podías ir comprando las skins. Primero era Clank con un traje más grande y podías ir desbloqueando según te pasaba la historia. Que eran los personajes de la historia, los otros que competían con Ratchet. Y el último salía un señor X. Era una interrogación. Y cuando te pasabas el juego, no sé qué, podías comprarlo y era Jack, Jack and Daxter.
Ostras,
y ibas con Ratchet y Jack. Yo flipé de pequeño y dije, ¿cómo?
Siempre todos los equipos se hacían sus guiños. Que sí. Si el Spyro hacía la demo del Crash, el
correcto.
Crash la demo del Spyro, y lo mismo con Ratchet. Bueno, lo mismo no.
Ratchet y Jack and Daxter.
Que, por ejemplo, en la ciudad del Jack 2 había algunos rótulos de Ratchet and Clank. ¿Alguien los ha visto?
Y también yo, pasaba, porque salió primero el juego para PSP, que salió, te acuerdas, salió uno de Daxter concretamente.
Sí.
Y justo antes salió el de Clank Agente Secreto.
Sí.
Y en ambos se tiraban mierda mutuamente, pero me colegueo.